Sí, quisiera, para ir respondiendo sus valiosos argumentos, decir lo siguiente. Yo creo que usted ha dado aquí algunas explicaciones, algunas razones de su posición, pero creo que el principal argumento que usted da criticando la decisión del presidente de la República es de que eso viola el concepto de la separación de poderes. Yo creo que ahí está una de las esencias de su argumentación. Pero yo, ¿qué observación crítica puedo hacerle a esa tesis de que esto viola la separación de poderes? Lo primero que tenemos que decir es que, si bien es cierto, es un concepto ya centenario, que se ahonda muchísimo más y se profundiza después de la Revolución Francesa y de la gran teoría política que hubo en la Revolución Francesa, que, por cierto, los franceses hicieron la revolución, pero los grandes teóricos de la revolución fueron los alemanes, fundamentalmente Immanuel Kant. Y usted habla de separación de poderes, pero es que, además de la separación de poderes, de ahí se desprende otro de los elementos fundamentales del Estado de Derecho contemporáneo, que es la filosofía del control. Si hay algo importante, la separación de poderes, pero va inexorablemente ligado al concepto del control. Y resulta que en su postura, yo le hago una crítica muy constructiva, muy respetuosa, su crítica viola el principio de no contradicción. El principio de no contradicción, como todos lo sabemos, es uno de los reglas de la inferencia. El tercero excluido, creo que son las reglas clásicas de la lógica aristotélica, después totalmente en una crítica demoledora desde el punto de vista intelectual que hizo un matemático y filósofo creador y precursor de la filosofía analítica, que fue Frege. ¿Por qué digo que hay una violación al principio de no contradicción? Porque debemos entender que hay una clara separación de poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y los coloca a todos como si fueran una especie de Robinson Crusoe solitarios en el océano, en esa maravillosa obra que, por cierto, tradujo magistralmente Cortázar, como si fueran absolutamente separados. Pero resulta que, si eso es así, entonces no podemos justificar ni siquiera la existencia del control por parte de los jueces. Todos conocen muy bien de dónde surge este debate, y este debate no es norteamericano, este debate es alemán, este debate surge en la República de Weimar. Estamos hablando del año de 1930, previo al surgimiento del nacionalsocialismo alemán, y allí se presentaron dos grandes posturas: la de Schmitt, el primer Schmitt antes del nacionalsocialismo, que fue un hombre muy importante, que se sigue respetando en Alemania, el primer Schmitt, y Hans Kelsen. Y afortunadamente, ¿quién ganó? Acerca del debate de quién debe ser el guardián de la Constitución, ganó Hans Kelsen, quien impuso la tesis de que el guardián de la Constitución no debe ser un órgano político, como el Congreso, por ejemplo. Esa era parte del debate, sino que tenía que ser un juez independiente, un tribunal constitucional con un origen diferente, que tuviera una gran legitimidad. Luego se colocó en la masa.
Ministro, le quedan 10 minutos, ministro. 10 minutos, se ha consumido ya 20, ministro.
Se constituyó entonces el control por parte de los jueces. Entonces, usted tiene una contradicción, porque si llevamos hasta sus últimas consecuencias su postura, que dice que la separación de los poderes, que el decreto del presidente es un atajo, un exabrupto, que nunca lo había visto en ningún instituto del mundo, porque ejerce un control, pues entonces tampoco podría existir control judicial por parte de los jueces o de los tribunales constitucionales, porque están controlando el Ejecutivo. Me parece que no es una premisa verdadera.
Bueno, su aserción, con el debido respeto, ministro, tanto sobre mi posición como sobre los autores que cita, es falsa. ¿Por qué quiere hacer ese rediseño integral? ¿Cuál es el motivo para cambiar la Constitución, ministro?
Yo soy un defensor, profesor Gaón, la Constitución del 91. Es más, tuve el honor de ser magistrado de la Corte Constitucional y ser guardián de la Constitución, y defiendo la Constitución de 1991 porque, entre otras cosas, tiene lo más importante de la Constitución del 91, fue su Carta de Derechos, de Derechos Fundamentales y Derechos Sociales. Pero en este momento existe un bloqueo, estamos ante una sociedad bloqueada, una sociedad que no puede lograr grandes avances con el diseño constitucional que hay. ¿Cuál es uno de los grandes bloqueos que tiene la Constitución del 91? Que en casos de discrepancias fuertes entre el Ejecutivo y el Congreso en materia de la realización de grandes reformas sociales, que no son otra cosa que desarrollo de la Carta Política del Estado Social de Derecho, no tenemos mecanismos para esos bloqueos. Uno de los mecanismos de desbloqueo, por ejemplo, es la consulta. La consulta es un mecanismo que se utiliza cuando hay una discrepancia profunda entre el Ejecutivo y el Congreso, se acude al pueblo. Y miren en qué estamos en estas discusiones, que el profesor Gaona dice que esto es un exabrupto, que aquí él es un gran profeta, que es el único que sabe derecho constitucional en el mundo, y que esto es un despropósito. Todos estos bloqueos institucionales le están haciendo un gran daño al país, y por eso el elemento central y el argumento para una asamblea constituyente es que el presidente elegido popularmente, sobre todo cuando es el primer gobierno de izquierda en este país, no tiene herramientas para el salto social, pues tenemos que ir constituyente primario, que es la fuente primordial de toda creación del derecho.